Eta gaurkoan Gipuzkoako Psikologia Elkargo ofizialak kaleratu duen 5. atala hitz egin dezagun tabakismoaz podcasta entzungai izango duzu segura irratian, baina hori aurretik aurkezpen txiki bat egingo dugu. 5. atalako protagonista Maider Sierra da, bera da tabakismoan espezializatutako osasun psikologoa. Paseaba Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkartearen erretzari uzteko terapiak ez zuzentzen ditu ere, gurean izan zen, hau aurkezten ere. Baina gaurkoan, 5. atal hau aurkezteko ekarri dugu gurera, berriz ere gonbidatu dugu. Aipatu genuen, kontaktua gordeta genuela. Eta bueno, aurkezpenak eginda ongi etorri ematera goazen Maiderri. Egunon, Maider?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, oso gustora, zuekin egote.
Bueno, bueltan, gaurkoan Gipuzkoako Psikologia Elkargo ofizialeko 5. atala hori aurkezteko, hitz egiten dezagun tabakismoaz. Podcast hau aurkeztu aurretik, Maider, pixkat ezagutu nahi dugu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan zein da panorama tabakismoari dagokionez?
Bueno, agian pixkat ezkor jarriko naiz, baina, bueno, panorama ez da ona. Uhum. Pandemiaren ondoren jendeak gehiago erretzen ari da.
Vale.
Baperrak, aikosak eta dispositibo berriak oso, bueno, asko kontsumitzen ari dira eta egizan bizkaak kezkatuta gabiltza.
Begira. Oso barneratuta, oso ohiko den irudi bat irudikatu dezakegu, ez? Erretzearena, pertsona bat erretzearena, hori hain barneratuta egoteak badago asko hitz egiten da, baina oraindik ere lan asko egiteko duzuela esan dezakegu, Maider.
Bai, nik uste baietz, ez? Bueno, alde batetik, gebiltza ere proiektu batean, nahi dugulako 2030-ean tabakorik gabeko generazioa bilatu eta hor gabiltza 60 gazterekin ideiak eta jasotzen, hori alde batetik, ez?
Bai.
Baina horrela gaur egun, ez? Hori da etorkizunera begira, 2030-era begira, baina gaur egun bai sentitzen duguna da oraindik ere tabakoa, bueno, bizitzen dela hainbat kasuetan, ez? Bizitzen dela bigarren mailako menpekotasuna bezala edo, bueno, batzutan profesional batzuk esaten duen bezala, hori bizio bada. Ez da bizio bat, dependentzia bada eta garrantzi eman behar zaio. Eta horrela landu behar da. Horregatik ikusten dut podcast honek duen zentzua, ez? Psikologia arlotik daukagun, bueno, egin behar hori kaleratzeko.
Ze askotan ere profesionalak, osasunarreko profesionalak, psikologoak, medikuak, kostatzen zaigu oraindik ere, eta nik uste zurekin hitz egin genuela, Maider, laguntza eskatzearena, tabakoari zerikusia, tabakorekin etorriteken arazoekin zerikusia dutena, ez? Laguntza, bide lagun bat izatea, oraindik ere pixkat kostatzen zaigu. Hontaz hitz egitea, podcast egitea, garrantzia baduela esan dezakegu, ezta?
Bai, horrela, esaten dizudana, ez, dagoelako jende asko, bai profesionalak eta bai erretzaileak, deitzen dutela, bueno, hau nik bakarrik egiten dut, zeren azkenean, bueno, bada, ohitura aldatzea besterik gabe, baina ez da hain erresa. Benetan, gaixotasun bati buruz hitz egiten ari gara, dependentzia fuerte bati buruz hitz egiten ari gara, eta bueno, horrela begiratu behar da, ez, nik askotan, etortzen direnean pazienteak, ez, gure gana, pero ja laguntza eskatu dute, orduan ja pauso handi bat eman dute,
claro.
Baina agian bereek aipatzen didate, igual etortzen dira ona, ez dakit 70 urterekin, bizitza guztian erretzen egon ondoren, eta joe, zaiatu izan nahi, baina eski, ostras, nik uste nahi baino zaiagoa da, ez?
Claro.
Orduan, karo, hor, ez, ja pausa ematen dutenean hor ikusten dutelako, bueno, bereen kabuz ezin dutela, eta laguntza pixka bat egin edo esaten duzun bezala bide lagun horrekin, erresago bihurtzen dela.
Hori da, eta, bueno, ezakit mitoa dan, egia dan, jake gurekin zaren, Maider, galdetuko dizugun, baino askotan entzun izan da, eta hori esan duzu ez, profesional batzuk esaten dutela, eta, bueno, erretzaile batzuk, tabakoa guztearen, ez da labakarrik nikotinari dagokion adikzio hori, edo tabak baizik eta eskuan zerbait izatearen, zuek entzun duzu hori, Maider, zenik iritsi da, ohitura da eskuetan zerbait izatea, ohitura hori, hori pixkan mitoa da, ez...
Errealitatea da.
Begira.
Errealitatea da. Ez dukai batu dezun bezala azkenen dago alde batetik sustantziari dependentzia, nikotinari dependentzia, hori 4-6 aste irauten duena, eta gero dago dependentzia konduktuala, dependentzia psikologikoa, eta harremana, bueno, horrek atzean daukana da, alde batik aipatzen dezun, ez? Eskuan zerbait edukitzea, ahoan zerbait edukitzea, telefono hartzen dudanean eskuetan, ez? Ba, pun, ohitura daukat, ez? Dago, jende ohitura daukat, telefono hartu, pun, erre.
Bai.
Orduan, erretzari uzten diotenean, bakaro, bagia da, ba, eskuetan zerbait falta zaie, ahoan zerbait falta zaie, bortxioan zerbait falta zaie, da, hori deitzen diogu, ez? Ba, dependentzia konduktuala, bai, edo gestuala deitzen dana. Baina ez da hori bakarrik, daude, ba, aipatzen nuen bezala psikologikoaren barruan emozionalak, ezta? Emozio batekin erlazionatzen diren zigarroak. Ba, ez dakit oso pozik nago, euforiko nago, eta zigarro bat ospatzeko. Oso triste nago, egun txarra izan dut, ez dakit, ba, merezi dut zigarro hau. Ez da, orduan, emozioekin oso erlazionatuta dauden zigarroak ere badaude. Guk egiten deguna, bueno, gure gana etortzen direnean, batzutan, ez, bueno, gero ja jendearen pertsonen arabera, baina hainbat pertsonekin egiten dugu hausnarketa hori, ez? Pasatzea, automatismotik, bai, observaziora, eta esan, bueno, zigarro hau zerekin erlazionatzen dut. Ba, eskuan zerbait edukitzea den ohitura dudalako. Edo autobusaren zain nagoenean, ez, ba, ez dakit, batutan utxune horiek, itxaroteko, itxaron momentu horiek, agian, ertzai ez direnak mugikorrarekin, ez, egoten direnak. Bi minutu ditu duen mugikorra begiratuko dut, ba, ertzaiek zigarro erabiltzen dute. Eta guzti horren hausnarketa egiten dugu gure gana etortzen direnean.
Hori ispilu batean eta islaz kontatzen duzuena eta pazientek hori ba errealitate bihurtzen dutenean, ez? Ba pixkat txokea izan dezake.
Bai, bai, egia esan gelditzen dira oso harrituta, ez? Ba esan ditu dana, azkenean automatikoki
claro, egiten diren gauza
dira. Hori da, ez? Pentsatu gabe burua hortan jarri gabe da, claro. Ba, hausnarketa hori egiten denean astebeteen, ez? Astebetetxo batean bueno, barrituta gelditzen dira, eta askotan ja, observazio hori egitearekin bakarrik, ez, hausnarketa hori egitearekin bakarrik, kontxo baso jaizten, no?
Pentsa, eh? Konstiente izatearen garrantzia.
Hori da, eta barkatu, gero horrek ere, asko balio diguna da, erorketen prebentziorako. Ni konstiente bana, izaratik erretzen dudan, edo zeri erlazenatzen dio dan, erretze hori, gero, medikan, ez, hortikan denbora batetara, behin dependentzia fisikoa pasaganean, eh? Ba, ez dakituria betetara, edo labila betetara, edo gogoa, errezeko gogoa etortzen zaionean pertsonari, hausnarketa, yes? Ideia da egitea, bueno, baino, hau zeratik izan daiteke, zerbaitik narlazun atetago, zerbait pasada, leku batean nago normalen erretzen nuena, usain bat, bai, orduan, aurretik egiten dugun hausnarketak ondoren gorako ere balio digu.
Ba, pentsa, eh? Konstiente izatea, ulertzea, zer gertatzen zaigun ulertzea, ez? Eta hori barneratuta dagoenean, ba, pausuak ematea, ba, pixkat errexagoa izan daitekela ba, prozesu hori. Ze, Maider, prozesua ez da errexa. Gaur egungo egoera ere ezagututa, ba, agian datu batzuk ere eman dira, ez? Ba, bai, igual tabakismo ohiko tabakoa esango dugu, ba, bai jetxi dela edo, baino beste gauz perri batzuk etorri dira. Eta bueno, hori guztia hitz egin dezagun tabakismoaz bosgarren atalan izango dute entzuleek, Maider, eta gizarteari, ez? Gaur egun informazio asko batzutan gehiegi. Batzutan ere, benetan edo gezurreko mitoak ez, alako bideak eta alako ba, Gipuzkoako Psikologo Elkarge ofizialetik datorren informazio hori ba, plazaratzea esan dugu, garrantzitsua. Maider, oraindik ere gazteekin horretara, ez, esan duzu, ba, igual adinen aurrea etortzen dira, ez, baino gazteentzako, esan duzu, 2030ean ere, ba, lan bat egiten ari zaretela, baino gazteek nola ikusten dute tabakoa?
Tabakoa hitza erabiltzen badugu,
bai.
Egia esan, nahiko, bueno, alde batetara guztien dute, dodakite txarra dela.
Bale.
Bai? Baino, ja hitz egiten badugu tabakoa marihuanarekin. Edo hitz egiten badugu baterrak eta ja nikotinarekin kontaktuan sartzen gira. Edo hitz egiten badugu aiku esei buruz, dala, gaur, bueno, horren dela urte gutxi atera dut erretzeko beste modu bat, bale, da tabakoa berotu egiten da, ez erre, hortan ja iritzi aldatzen da. Gazteak, 20 urteko gazteak, hainbat lekuetan asko aikusak erretzen ari dira, egia da nahiko garestitxoa dela, orduan, bueno, edozinen eskuetan ez dago, baina hor bide bat irikitzen ari da, ez dukerik sortzen, Wow. Ez dulako, ez dulako erretzen tabakoa. Horren hor beste mundu batean sartzen ari gera. Diskotekatan, taberna barruetan, hori, aikosak erabiltzen ari dira. Eta hor, nik deialdi bat egin nahiko nieke, bueno, legea aldatzeko eta eta benetan legea errealitatera, bueno,
aktualizatzeko. Ordun, hau aipatuta, tabakoa gazteentzat alaxi esango du, baina zarren gauz bat dela esan dezakegu?
Osa, modu batean bai, baina adibidez katximbak gazteentzat izaten jarraitzen dute.
Eta,
zigarra horrela modu horretan, ezagutzen dugu modu horretan, bai, baina industriak oso ondo eta oso azkarran egiten du. Tabakoaren industriak, orda, ja, tira ditu gazteentzat oso, ez, erakargarria direnak, horregatik, horregatik, baperren, ez, baperrekin daukagun, bueno, bildur hori, nikotinarekin kontaktuan hasten direlako, gaur egun ja, iritsi dira, sakito batzuk, esnuz deitzen direnak, nikotina dutenak, eta hoiek gazteentzat oso erakargarria dira. Orduan,
bueno.
Igual, zigarro tradizionala bai, atzean gelditzen den zerbait da, baino alternatiba asko dituzte tamalez.
Bueno, ba, pixkate podcasta aurkezteko baino Maider nola zurekin genden, eta hau aprobetxatu nahi gendun, ba, zalantza gehiago argitzeko ere erabilitugu tarte hau. Entzulei esan, kopgipuzkoa.eusen aurkituko dituztela bat alguztiak, zurea bosgarren atala da, tabakismoaz hitz egiten duzu, gaurkoan aipatu ditugun gozatzuk eta askoz gehiago ere, Maider, eta gomidatu entzuleak zure atala bosgarren atala entzutea.
Ba, ni uste dut, guztiei oso notoriko zaigun zer da, zeren guztiok ezagutzen dugu norbait erretzen duena, agian entzule batek ere erretzaia denak, ba, bueno, interesarria da berarentzat, eta puntualizatu gauzatxo bat esan duzuna, ados nago, erretzeari ustea ez erresa, baino posible da, eta batzutan uste baino erresagoa da, orduan animatu, ez, entzutera podcasta, eta bueno, erretzaile direnek, ba, erretzari guztia ere.
Ba, Maider, Sierra, mila esker beste benguran egoteagatik, eta gu bazpare urrengor arte, esango dizu.
Mila esker, laster arte.
Ondo izan.
Berdin.
Eta esan bezala, ba, bosgarren atala entzungai, ba, segituan izango duzu, eh? Hablemos de tabakismo, podcasta hau, Gipuzkoako Psikologia Elkargoak kaleratua, eta horixe entzungo dugu urrengo minutuetan.
Según la encuesta sobre adicciones de Euskadi 2023, el número de personas que consume tabaco, cannabis y alcohol bajó el año pasado en la comunidad autónoma vasca, alcanzando la prevalencia más baja desde 2010, cuando empezó la caída en el consumo, si hablamos, por ejemplo, del tabaco. Sin embargo, de esta misma encuesta se desprende la preocupación por el cigarrillo electrónico, que se ha cuatriplicado desde 2017, pasando del 5% al 15% en 2023. Un tema de muchísimo interés a nivel social del que hoy queremos hablar en el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa. Maider Sierra es psicóloga en la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa, tiene un máster en tabaquismo y dirige terapias gratuitas para dejar de fumar. Maider, un placer tenerte aquí en el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa.
Kaixo.
Ha bajado el consumo de tabaco, de eso no hay duda, pero sigue siendo un tema preocupante si hablamos de salud, ¿verdad?
Sí, porque todavía estamos hablando de cerca de un 20% de la población que fuma. Entonces sí es verdad que igual las sensaciones, ¿no? Mucha gente nos dice, bueno, pero cuando yo era joven o yo cuando tenía yo 15 años, la gente fumaba más. Es verdad que se fuma diferente, pero sigue siendo un tema de salud que nos preocupa muchísimo a los sanitarios. Y bueno, ahí, los datos ahí están. Nosotros estamos buscando la generación sin humo, estamos buscando que en 2030 solo un 5% de la población europea, cuando cumpla 18 años, ¿no? En el 2030, las personas que cumplan 18 años, solo un 5% haya probado alguna vez el tabaco, porque ya al final no queda mucho tiempo, ¿no? Y en el 2040, las personas que cumplan 18 años nunca hayan fumado tabaco. Y eso es nuestro objetivo. Bueno, veremos a ver si lo podemos conseguir.
Decías antes, ahora se fuma de una manera diferente. ¿A qué te refieres?
Se fuma de manera diferente porque sí es verdad que socialmente ya no está tan bien visto. Aunque todavía los adolescentes, cuando empiezan a fumar, yo que llevo unos cuantos años ya en esto, sigo escuchando los mismos mensajes, ¿no? Cuando les preguntamos qué es lo que les hace fumar, seguimos escuchando lo mismo, pues porque mis amigos fuman, pues porque en Instagram vapear, ¿no? Pues para el postureo va muy bien. Entonces, los mensajes siguen siendo los mismos. Y aún sabiendo, ¿no?, que a nivel de salud, porque igual hace unos años no se sabía las consecuencias a nivel sanitario, ¿no?, a nivel de salud que podía tener el consumo del tabaco, de los vapers, de las cachimbas, del producto calentado, todo esto, ¿no?, que luego hablaremos de esto. Aunque antes no se sabía, ahora sí se sabe, pero sigue, ¿no?, esa percepción de riesgo bajo con el consumo de tabaco sigue haciendo que los jóvenes sigan empezando a fumar. Aunque teóricamente los datos vayan bajando, pero los adolescentes siguen empezando a fumar. Y sí es verdad que hay cada vez más gente que lo deja. Eso sí es verdad. Y por eso, bueno, estamos muy contentos.
Normal. Eso. Antes en portada hemos dado una pincelada acerca de los datos de la última encuesta vasca sobre el consumo de drogas. ¿Qué datos podemos aportar para profundizar en este asunto si nos centramos, por ejemplo, en el consumo de tabaco, Maider?
Si nos centramos en el consumo de tabaco, podríamos decir que el consumo de tabaco manufacturado, el tabaco normal, ha bajado bastante. Ahí tiene mucho que ver el precio, ¿no?, que cada vez el precio es más elevado, aunque todavía estamos bastante lejos de nuestros vecinos los franceses, y eso en la zona de Irún se nota, ¿no?, como muchos franceses vienen aquí a comprar tabaco, pero se está fumando diferente, y cuando digo fumar diferente es que los últimos 5 años el consumo de lo que sería el tabaco de liar ha aumentado, ¿no? Entonces, claro, quizá en las encuestas no sale tanto, ¿no? No sale tanto el tipo de tabaco que se consume. Luego los IQOS, bueno, que es una marca, ¿no? Pero el producto calentado, el tabaco calentado, está abriendo, bueno, se está vendiendo mucho y es por eso, ¿no? Decimos que es diferente, es un fumar diferente porque no huele, el olor es totalmente distinto, como la ley no lo considera como tabaco normal, pues entonces en muchas ciudades, igual todavía el País Vasco no ha llegado mucho, pero en ciudades grandes se consume muchísimo tabaco calentado, y por eso digo, ¿no?, por eso digo que la manera está cambiando muchísimo, y luego en las encuestas, pues bueno, no sale de la misma manera. Insisto, aunque bueno, tú, ¿no?, hacías esa introducción de que está bajando el consumo, pero estamos muy preocupados, por ejemplo, por el tema de el aumento, ¿no?, cómo ha cuatriplicado, ¿no?, claro, el consumo de los vapers, algo que, bueno, pues parece, ¿no?, nos lo han vendido como algo inocuo, algo que, bueno, no es mejor que consumir tabaco.
Eso te iba a decir. Explícanos cómo funcionan estos dispositivos y cómo de perjudiciales son también, ¿no?, para la salud, porque aquí parece que se está dando el mensaje de que son sustitutivos saludables del tabaco, ¿no?, y nada más lejos de la realidad.
Así es, nada más lejos de la realidad. Los vapers al principio se llamaban cigarrillos electrónicos porque incluso se parecían a un cigarrillo convencional. Y bueno, pues las tabaqueras, ¿no?, al final, como veían que se estaba haciendo mucho trabajo desde, ¿no?, desde profesionales sanitarios y otros profesionales, estábamos haciendo mucho trabajo de hablar de lo perjudicial del tabaco, pues bueno, pues empezaron intentando un poco, ¿no?, buscar esa alternativa saludable. Que realmente no puede ser una alternativa saludable cuando la base, el tabaco, la base, es tóxica, ¿no? O sea, lo que es la planta en sí es tóxica, entonces da igual cómo la consumamos que va a ser tóxico. Bueno, entonces dejaron de lado el tabaco y se quedaron con lo que era la sustancia adictiva, que es la nicotina. Entonces empezaron, ¿no?, a mirar o a ver cómo podían, bueno, hacer consumir a la gente la nicotina, que era lo que, ¿no?, le generaba esa adicción, de otra manera. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues utilizando aceites, utilizando diferentes líquidos, donde ahí es donde se reposa la nicotina. Y, bueno, pues la oralidad, ¿no? Ahora que estamos en el Colegio de Psicólogos, la oralidad es algo que, bueno, pues que está muy presente en el ser humano y, bueno, pues fumar, vapear, ¿no? Es algo que al final activa mucho la boca, es algo que, bueno, lo relacionamos mucho con la calma, lo relacionamos mucho con, bueno, hacer frente a la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, vale, no fumo, ¿no? Pero hago algo que se parece mucho con un producto que teóricamente, ¿no?, que no tiene tabaco, por lo que no será malo cuando no es verdad, ¿vale? Y sigo con el humo, sigo con la imagen, sigo con todo el ritual de absorber, de expulsar. Entonces se parecía mucho a fumar, el vapear se parecía mucho a fumar. Entonces ha habido mucha gente que, queriendo, como tú decías tú, ¿no?, buscar una alternativa saludable, pues ha dado el paso a pasarse a los vapers. Los que nos están escuchando pensarán, hombre, pero hay vapers sin nicotina. Bueno, con los vapers lo que está pasando es que, ya solo hablando solo de nicotina, luego hablaremos de otras cosas, ¿no? Pero solo si hablamos de la nicotina, está pasando con el alcohol, como con el alcohol y las cervezas 00 y las cervezas sin.
Sí, sí.
Pues está viendo que, analizando los vapers, que teóricamente son sin nicotina, se está demostrando que hay restos de nicotina, que es lo que hace que especialmente los adolescentes empiecen a vapear. Utilizan, ¿no?, vapeadores que saben a fresa, a Red Bull, a Coca-Cola. Yo cada vez que voy a los colegios, bueno, pues me extraño más de los sabores que están sacando, ¿no? Son productos muy baratos, muy accesibles, los venden en cualquier sitio, en cualquier tienda, los están vendiendo. Entonces, claro, es algo muy accesible para el adolescente. Entonces lo están utilizando para empezar, ¿no? Empiezan a vapear y, claro, como se van enganchando...
Eso ya te no iba a decir, si tiene algo de nicotina, la adicción está ahí, ¿no?
Claro, y ya no solo la adicción física a la nicotina, sino también la más simbólica, ¿no? El yo...
Si necesito vapeo, esto si, para...
Eso es, yo necesito esto para estar mejor, para calmarme, para controlar el hambre, para no comer tanto... Bueno, ahí entra en juego un simbolismo increíble. Entonces los vapers están subiendo muchísimo, ¿no? Luego que hay gente... fumadora que utiliza el vapor para dejar de fumar. Bueno, yo os puedo hablar de pacientes muy contados que lo pueden hacer, pero eso sí necesita un seguimiento profesional bastante exhaustivo, porque si no, la gente normalmente que utiliza el vapor por su cuenta para dejar de fumar, al final terminan dejando el vapor y fumando, ¿no?
Claro.
Pero claro, es algo con lo que estamos muy, muy preocupados, porque especialmente empiezan en edades muy tempranas, a los 8, a los 9 años, ya están utilizando vapers.
Vaya. Maider, ¿cómo es vuestro día a día en consulta? ¿Con qué barreras o dificultades os encontráis en lo que a personas fumadoras se refiere?
Nosotros tenemos un perfil de fumador que normalmente cuando llegan a la Asociación contra el Cáncer ya han dejado o ya han intentado dejar de fumar por diferentes medios, ¿sí? O porque han estado en el ambulatorio, o porque han ido al naturópata, porque han estado, porque han hecho hipnosis, bueno, han intentado dejar de fumar de diferentes maneras. Entonces podríamos decir que incluso hay veces que les digo que saben más que yo de dejar de fumar, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a trabajar mucho el tema de las barreras, ¿no? ¿Qué barreras tiene una persona para conseguir dejar de fumar? Seguramente habrá gente que nos está escuchando que dice, pues yo dejé de fumar, dije un día que quería dejar de fumar y ya está. Y por suerte hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Pues dice que ya está y ya está. Pero normalmente la gente que viene a la asociación es gente que o no lo ha intentado nunca y tiene tanto miedo a dejar de fumar porque lleva tantos años fumando tantas veces al día que cree que va a ser imposible. Entonces tenemos que hacer frente al miedo, ¿no? Que muchas veces ese miedo suele ser más grande, como todos los miedos, ¿no? Al final los miedos ante algo desconocido es muchísimo más grande de lo que luego realmente pasa en la realidad, ¿no? Pero entonces especialmente nos encontramos con una barrera del miedo muy grande, donde tenemos que calmar mucho al paciente, escucharle mucho, que nos cuente, que se sienta escuchado, que se sienta entendido, porque antes lo decía, ahora en la sociedad... Bueno, el fumar no me atrevería a decir que está mal visto. Pero sí es verdad que llegan unas edades donde ya la gente se siente solo y dice, jo, antes los de la cuadrilla fumábamos todos y es que me he quedado sola, me he quedado solo. Y claro, ya, es que ¿dónde fumo? Entonces, ¿no? Entonces hay veces que no se sienten entendidos. Entonces nuestro trabajo, ¿no?, de escuchar, de entender, de poder calmarles, ¿no?, y de poder ver... ¿Qué es lo que podemos hacer juntos, ¿no?, para que puedan conseguir eso que tanto miedo les da? Esa es una parte importante que hacemos. Y luego la otra, lo que decía antes, de la gente que sabe más que yo, de dejar de fumar, ¿no? Uh-huh. Gente que lo ha intentado de tantas maneras que se siente tan impotente y dices que ni con medicación, ni sin ella, ni... Entonces, bueno, pues intentar ordenar, ¿no? Ayudarles ahí a ordenar, a ver de lo que les ha de lo que han utilizado, qué es lo que les ha servido, poder rescatar esa parte y, bueno, pues poder ir juntos, ¿no? Ese es nuestro día a día.
Y el acompañamiento profesional que creo que es fundamental en este uh-huh. sentido. La adicción psicológica que provoca el tabaco, entiendo que está intrínsecamente ligada a la adicción física, ¿o cómo funciona esto?
Sí, así es. Nosotros siempre explicamos que existen en las dependencias, ¿no? Siempre existen ambas, la física, la sustancia, pues en este caso es la nicotina, pero luego está la dependencia psicológica. Yo intento, cuando lo explico como si fueran dos cosas diferentes. Hablo, o no, les cuento cómo la dependencia física está relacionada, como decía, con la nicotina y dura más o menos entre 4 y 6 semanas. Está como un poquito más estudiado, es algo más como, bueno, como más...
Sí, más medido,
objetivo,
¿no?
Más, uh-huh, eso es, sí. ¿No? Más medido. Hay medicaciones que nos pueden ayudar con eso. Y luego está el otro. Y lo otro es la dependencia psicológica, ¿no? Cuando hablamos de dependencia psicológica, hay autores que hablan de la dependencia gestual, hablan de la, ¿no? Hablan de, dentro de la psicológica, hablan de diferentes tipos de dependencias, pues la gestual, por ejemplo, ¿no? Boca a mano, ¿no? El tener algo en la, y hay gente cuando deja de fumar necesita tener algo en la mano, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Esa necesidad de, ¿no? De tener algo en la mano.
Entiendo que también puede influir el hecho de estar solo, por ejemplo, que es muy recurrido también ahora con el móvil mismamente, ¿no? Que no nos permitimos el estar solos con nosotros mismos, necesitamos hacer algo, ¿no? Y en ese sentido el tabaco también ayudará, ¿no?
Claro. Y por ejemplo, relacionado con eso, que no es lo mismo, pero relacionado con eso, simbólicamente el tabaco acompaña mucho.
Claro.
Por ejemplo, dentro de la dependencia psicológica, ¿no? Ese simbolismo, ese poder que le hemos ido dando, ¿no? Poco a poco durante los años a un objeto que realmente es un objeto neutro, uh-huh. como puede ser un boli, que si yo necesito escribir lo utilizaré, si no, no, pues con el tabaco pasa lo mismo, ¿no? Entonces puede ser compañía, puede ser en esos momentos, ¿no? Antes de una reunión, cuando llamo por teléfono, ¿sí? O sea, dentro de la dependencia psicológica hay muchas cosas. Hay quien habla también, ¿no? De lo que es, bueno, es una conducta aprendida y yo, bueno, pues me acostumbro a algo y luego lo echo de menos, ¿no? Entonces son muchas cosas. Y ya cuando hablamos de una dependencia psicológica, nosotros ya hablamos de que por lo menos se necesita un año.
Claro.
Necesita un año.
Es como desaprender lo aprendido, ¿no? Esa rutina.
Eso es desaprender lo aprendido y aparte quitar, ¿no? Todo ese simbolismo, todo ese poder que le hemos ido dando al tabaco, ¿no? De compañía, de ansiolítico, cuando realmente es un estimulante, de me ayuda a gestionar el hambre, o sea, todo eso que le hemos ido dando, que cada paciente tiene sus características, por eso es tan importante escuchar, ¿no? Entonces, claro, hay que ir desmitificando todo eso, hay que ir colocando las cosas en su sitio y nosotros hablamos mínimo de un año, ¿no? Unas vacaciones sin fumar, unas navidades sin fumar, una discusión familiar sin fumar.
Claro, una fiesta, ¿no?
Una fiesta, uh-huh. ¿no? ¿Cuántas? No sé. Hace poco una persona del Atleti me decía, es que claro, después de 40 años sin ganar una...
claro.
¿No? Un título, pues claro, es que volví a fumar. Bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso, dependencia psicológica, hablamos de un periodo más largo, un año mínimo, y una dependencia física hablamos de un poquito menos de tiempo, ¿no?
¿Es el tabaco una droga blanda, como se dice, Maider? ¿Cuántas veces habremos oído la frase de si no lo dejas es porque no quieres?
Pues demasiadas veces, la hemos escuchado demasiadas veces, y las personas que fuman más. Sí se denomina, para mí muy mal denominado, pero sí se denomina como droga blanda. ¿Por qué? Porque el daño físico que hace la nicotina, el tabaco en general, no la nicotina en concreto, perdonad, el tabaco en general, el consumo del tabaco, se necesita unos 20 años para que el cuerpo realmente lo note.
Claro.
Entonces, claro, al notar...
No es inmediato.
No es inmediato como otro tipo de drogas.
Claro.
¿No? Pero luego a la hora de dejarlo, ¿no? Y por eso se dice que la nicotina es la sustancia que más adicción genera, a la hora de dejarlo es dificilísimo porque la percepción de riesgo es tan baja como una persona que consume otras sustancias, pues quizá no puede llevar su día a día de manera normal, ¿no? Con otras sustancias, si consumes, luego no puedes trabajar. Si consumes ciertas drogas, no puedes llevar el día a día, ¿no? Uh-huh. Pero con el tabaco sí.
Claro.
Hay mucha gente fumadora que cada hora sale a fumar del trabajo, nadie le dice nada, Pero si en vez de nicotina o tabaco hablaríamos de otras sustancias, creo que no sería, o sea, la, no se vive de la misma manera, ¿no? Claro. Por eso se habla de droga blanda, sí, pero no lo es.
Claro, y luego que sea una droga legal y socialmente aceptada, pues, pues tampoco ayuda mucho a las personas que quieran dejar de fumar, ¿no?
Claro, no ayuda nada. Yo tengo muchos pacientes que han dejado el resto de drogas y esta no pueden dejarla. Yo creo que más duro que eso.
Claro. No obstante, sí que está viéndose un cambio, antes lo comentabas tú, de paradigma, los datos están ahí, a pesar de los vapers y demás. No sé si podemos decir que fumar empieza a no estar de moda, que es una frase además que a mí me gusta utilizar mucho cuando alguien fuma. Yo, pero ¿cómo fumas si fumar ya no está de moda, ¿no?
A mí me encantaría que fuera así, pero por eso te decía, ¿no? Cuando voy a los institutos, que vamos mucho,
claro,
y me siguen diciendo... Y me siguen diciendo, pues igual ahora sería más vapear, ¿no?
O claro.
Los aicos, es que está de moda, a mí es que, wow. Sí, ojalá, o sea, a mí también me gustaría decirte, ¿eh? Fumar no está de moda.
Claro, yo igual me quedé en el tabaco convencional, claro, pero, ese que ha bajado, claro, ¿sabes?
Pero los adolescentes siguen pensando que vapear está de moda, ¿no? Pero ojalá no estuviera de moda y ojalá cada vez esté menos de moda.
Claro. Desde luego el cambio tiene que pasar por el individuo al colectivo, y aquí las instituciones llevan años dando pasos firmes en este sentido, ¿verdad? Si hablamos de dependencias, es importante tener en cuenta que hablamos de un trabajo multidisciplinar. En eso estamos de acuerdo.
Sí, sí, estamos muy de acuerdo. Sí es verdad que tener una ley actualizada, que ahora mismo no la tenemos, pero tener una ley actualizada ayuda muchísimo. Seguramente alguien dirá, jo, pues a mí no me gusta que la gente me diga, ¿no? O que los políticos me digan, o quien sea me diga lo que tengo que hacer. Pero sí es verdad que ayuda. Cuando la ley prohibió fumar en los espacios cerrados, hubo mucha gente que dejó de fumar.
Claro, y cómo se puso mucha gente también, porque se llegó a esa ley, ¿no? Y lo que ha ayudado esa ley actualidad.
Eso es, fue una ley que generó mucha controversia.
Total.
Pero ayudó muchísimo.
Muchísimo.
Y luego en la cercanía, cuando yo hablo, ¿no?, con los fumadores, o sea, son muy conscientes, todo fumador es muy consciente que la norma, igual más que la ley, pero en la norma, nos ayuda mucho. Porque muchas veces hay gente que, cuando yo le pregunto, ¿y si estás ingresado en el hospital, tienes problemas para fumar? Y dicen, no, pues no fumo y ya está.
Claro.
Porque lo tiene integrado.
El límite, ¿no?
El límite, ¿no? Uh-huh. El límite nos cuida mucho. Uh-huh. Por eso, que haya una ley actualizada ayuda mucho con este tipo de... ¿no? En estas situaciones. Entonces, es necesario que la ley, pues, ¿no?, pues las personas que hacen la ley realmente estén en la sociedad, ¿no? Porque las leyes muchas veces van como 10 años más tarde que la realidad, ¿no? Uh-huh. Y con esto también nos pasa lo mismo. Sanitarios, que todos los sanitarios, dentistas, médicos, enfermeras, por supuesto, no quiero olvidarme de ningún compañero, ¿no? Pero todos los sanitarios, farmacéuticos, todos los fisioterapeutas, que todos los sanitarios, por supuesto psicólogos, ¿no?, pero que todos los sanitarios tengamos la misma visión y que todos los sanitarios tengamos el mismo mensaje, es algo importantísimo, porque nunca se sabe qué tecla, ¿no?, es, o sea, qué tecla hay que tocar para que una persona se anime a dejar de fumar, porque a veces es que se anime a dejar de fumar, no es más, ¿no?
Claro.
Pero a veces yo tengo pacientes que igual el médico les ha dicho, pues tienes un diagnóstico de EPOC y si no dejas de fumar vas a estar con oxígeno dentro de unos años, igual no les ha calado. Pero igual han ido al dentista, les han dicho que para hacerse un implante tienen que dejar de fumar y si no, no les hace, y han dejado de fumar. Entonces, por eso es tan importante,
sí,
¿no?,
el discurso unificado, ¿no?
El discurso unificado, y luego, claro, como decíamos que las dependencias, ¿no?, está la física y la psicológica, claro, el trabajo entre nosotros de psicólogos, médicos, enfermeras, o sea, que sea un trabajo conjunto es importantísimo. Mm.
Y si nos centramos en la psicología, Maider, ¿qué tipo de intervenciones psicológicas existen para personas fumadoras? ¿Cómo se aborda desde la psicología esta problemática? Uh-huh. ¿Cómo les ayudas? Uh-huh.
Podemos ir desde técnicas, ¿no?, o dinámicas un poquito más concretas, más cognitivo-conductuales, más desde la tarea, ¿no? La verdad es que hay bastantes manuales y autoguías, ¿no?, que ayudan mucho a las personas. Incluso hay médicos y enfermeras que los utilizan, ¿no?, aunque no sean psicólogos, pero unas técnicas psicológicas que utilizan. Entonces está como todo como muy organizado, ¿no? Hay manuales que son muy interesantes donde dan muchas pautas, ¿no? Pues cómo preparar el día de, cómo dejar de fumar, qué hacer para técnicas de relajación ante la ansiedad, técnicas de distractorias en ese momento en el que estás sintiendo mucha necesidad de fumar o muchas ganas de fumar y cómo distraerte. Entonces la verdad es que hay unos manuales muy interesantes a manos de cualquier persona, ¿no? De población general o psicólogo, ¿no? Que nos esté escuchando. Y hay muchos manuales que están muy a mano, que están muy bien. Y luego ya el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Más en consulta, es un trabajo mucho más desde la escucha, es mucho más desde mirar al paciente en su totalidad, ¿no? Intentar personalizar lo máximo posible a su situación e intentar que ver qué capacidades tiene, qué capacidades generales, ¿no? Tiene en su día a día y qué de eso le puede ayudar a la hora de dejar de fumar. Porque quizá al principio era como algunos manuales, ¿no? Dicen que hay que cambiar los hábitos, si antes desayunaban en un sitio ahora tienen que desayunar en otro, pues con este objetivo, como decías antes, de desaprender, ¿no? Pero yo lo que he ido viendo estos años es que a veces ese desaprender o ese no salgas de fiesta los primeros meses, no tomes café, no tal, generaba una sensación de castigo. O sea, la gente se sentía castigada.
Claro.
O sea, sentía que
me lo están quitando todo.
Me están quitando todo. O sea, no fumo, no puedo salir, me tengo que encerrar en casa. Entonces, claro, luego había que dar la vuelta a esa sensación, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahora, y me lo decía un neumólogo hace muy poco, ¿no? Me decía, yo cada vez receto menos medicación y escucho más al paciente. Y yo dije, wow, me lo está diciendo un neumólogo.
Qué bien.
¿No? O sea, qué maravilla. Uh-huh. Pues un psicólogo, que claro, realmente la base de nuestro trabajo
es escuchar.
Es escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, es mirar a la persona, intentar personalizar lo máximo posible, ver qué es lo que está haciendo que ese fumar tenga tanto sentido, ¿no? Porque algo que puede empezar porque mi amigo lo hacía, porque me daba, no sé, caché, ¿no? No sé, claro, según la edad, porque yo tengo pacientes de edades muy, muy distintas, ¿no? O la rebeldía o tal. Claro, se ha convertido en algo, pues como te decía, es que es mi compañero, vivo sola, me he quedado viuda y es lo único que me calma. O, bueno, pues no sé muy bien cómo gestionar mi relación con la comida y fumar me ayuda mucho a calmarme, o miles de cosas, ¿no? Y al final en la consulta terminamos muchas veces, yo les digo a los pacientes, cuando empezamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el tabaco, no vamos mal, porque el tabaco pierde importancia,
claro,
y dejan de fumar. Mm. Entonces ahí aparecen otras cosas que luego hay veces que tengo que derivar,
claro,
a otros compañeros míos, ¿no? Uh-huh. Para que sigan con el trabajo.
Bueno, lo que está claro es que cada paciente es único.
Así es.
El paciente y sus circunstancias, pero sí que existe un perfil de paciente hoy en día consumidor de tabaco. ¿Existe un perfil de paciente, Maider?
Existe un perfil de paciente.
Bueno, iba a decir de fumador, porque igual no estamos hablando de tabaco, ¿no?
Claro, existe un perfil de fumador, pero yo especialmente conozco a un perfil de paciente que viene a donde nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que suele haber como épocas en la vida que son muy idóneas para dejar de fumar. O sea, normalmente los pacientes que vienen a nosotros son personas ya de entre 45, ¿no? 45, 75 años. Esa es un poco la franja de edad. Porque a los 30, ahí hay una franja de edad donde la maternidad, la paternidad, ¿no? Suele ser muchas veces la motivación necesaria para hacer un cambio, que es, en este caso es dejar de fumar, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Las personas menores de 45 años, que pueden venir, ¿eh? Pero no suelen venir tanto, ¿sí? Porque es un fumador, bueno, pues que considera que, ¿no? Con una motivación, como os digo, ¿no? Una motivación suficiente como la paternidad, la maternidad, suele ser justo para, tac, dejan de fumar. Claro, a los 45 de ahí adelante, suele ser un fumador más, pues que lo ha intentado todo, ¿no? Que lo ha intentado, bueno, escuchando un poco a la gente de tú, si quieres dejar de fumar, lo puedes dejar. Entonces, ya a partir de cierta edad, la salud también coge como más importancia, porque en la adolescencia la salud es algo que no va con uno, ¿no?
Sí, somos un poco inmortales,
somos, ¿no? Somos inmortales, entonces a mí no me va a pasar nada.
Claro.
Pues ya a partir de cierta edad, a partir de los 40, 40 y tantos...
Y ojo, y porque entiendo que a partir de esa edad ya las consecuencias del tabaco prolongado se empiezan a notar más que cuando tienes 20, ¿no? Entiendo.
Sí, pero no siempre.
Uh-huh.
Eso también depende del tipo de vida que lleves, depende de la genética, depende de muchas cosas. Pero quizá, aunque uno no lo note, pero ya se lo está planteando. Ya se está planteando que... Porque yo siempre les pregunto, una de las preguntas es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y no hace 5 años o dentro de 10, ¿no? Entonces ahí es donde puedo escuchar mucho las motivaciones, porque la motivación es básico para hacer un cambio, ¿no? Para que nos mueva por dentro. Entonces, normalmente las respuestas van un poco por ahí. Salud, y una de las que más a mí más me gusta es el tema de la libertad. O sea, que la gente a partir de cierta edad ya siente que está muy atada al tabaco, ¿no? Antes quizá el pensamiento es, bueno, yo fumo porque quiero, yo fumo porque me gusta, ya lo dejaré cuando yo quiera. Pero claro, ya cuando empiezan a intentar dejar de fumar y o no lo consiguen y o no acaban de dar el paso, ahí se sienten muy atados, ahí se sienten muy condicionados. Y normalmente la edad suele ser esa.
Claro.
A partir de los...
Qué interesante todo lo que nos estás contando, Maider. Antes de finalizar, si alguna persona que nos está escuchando quisiera dejar de fumar, ¿qué pautas podríamos aportarle para acabar con el humo de manera exitosa?
Uh-huh. Yo primero que todo le animaría que lo intentara, porque hay mucha gente que no...
Que se queda en una idea, sin
eso
más,
es,
¿no?
Se queda en una idea,
no, no pasa la acción.
Eso es, lo quiero dejar, pero bueno, ya lo dejaré un poquito más adelante, o no me atrevo, o lo dejaré cuando yo quiera. Bien, que suelen ser como las razones más habituales. Luego, una vez que se animen, se atreven, ¿no?, a dejar de fumar, yo les propondría que pongan un día para dejar de fumar, suele ser importante, ¿vale? Que no tiene que ser un día demasiado especial tampoco, o sea, los unos de enero pueden ser cualquier día, ¿vale? Porque si no, lo dejamos siempre como un poquito para más adelante. Y que si ven que por lo que sea no pueden dejarlo o no lo pueden conseguir, que se pongan en manos de un profesional, que las posibilidades para dejar de fumar ayudado por un profesional se multiplican por 10.
Claro.
¿Vale? Entonces, y muchas veces ponerse en manos de un profesional no tiene por qué ser durante mucho tiempo. Igual son 2, 3, 4 sesiones según la circunstancia de cada uno. Y que eso, bueno, yo creo que suele ser un antes y un después.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esas pautas. Maider Sierra, psicóloga en la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa, muchísimas gracias por esta conversación acerca del tabaco en el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Guipúzcoa y hasta la próxima.
Gracias.